Última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y dos temas nos preocupan y nos ocupan principalmente en esta tarde de miércoles 14 de agosto. Uno es el temporal, que está golpeando con fuerza sobre todo a Baleares, en especial a la isla de Formentera, con fuertes precipitaciones y rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora. Este es el viento y el vídeo que ha grabado un testigo desde una embarcación. Es muy peligroso en estos momentos acercarse a la costa. Hace unas horas nueve personas han sido rescatadas después de que su velero haya chocado con una zona de rocas. Dos de ellas están en estado grave y hay también un pescador desaparecido. Baleares es una de las comunidades en alerta naranja ahora mismo, junto con Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Es una situación que coincide con la operación salida del puente de agosto, para el que se prevén más de 8 millones de desplazamientos por carretera. Así que vamos a conocer cuál es la situación del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dificultades en Cantabria, en la 8, en el entorno de Liendo, sentido Santander, también en gran densidad circulatoria, en la GR30 en Chana, en ambas direcciones, y mucha precaución en Málaga, en la 7, a la altura de San Pedro Alcántara, en ambas direcciones también. En el resto de carreteras, tráfico fluido y muy cómodo, pero como siempre les pedimos que tengan mucha precaución al volante.
Y en los deportes, el Real Madrid luchará esta tarde por conseguir el primer título de la temporada. Sara Pastor.
Arranca la nueva temporada de fútbol con la Supercopa de Europa. El conjunto blanco se mide al Atalanta esta noche. ¿Cuál es la última hora, Miguel Ángel Díaz?
Busca el Real Madrid su sexta Supercopa de Europa. El presidente Florentino Pérez ha llegado hoy a la capital polaca. Se espera el debut de Mbappé como titular y en principio la suplencia de Modric después de la lesión de ayer de Camavinga. Lo normal sería que Valverde y Tchouaméni actúan en el doble pivote con Rodrigo a la derecha, Vinicius a la izquierda, Bellingham de enganche y arriba Kylian Mbappé. Hoy se ha confirmado que Camavinga, que sufre una lesión en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda, estará de baja entre 6 y 7 semanas. El club insiste en que no acudirá pese a ello al mercado de fichajes. Se va a llenar el Estadio Nacional, habrá 4.000 aficionados madridistas arropando al equipo de Ancelotti.
El partido es a las 9 en el Estadio Nacional de Varsovia. Podrás escuchar el encuentro en tiempo de juego con el primer programa de la temporada 24-25 a partir de las 8 de la tarde. Con la mirada puesta también en la Liga, porque mañana arranca la primera jornada con el Athletic Club Getafe a las 7 y el Betis Girona a las 9 y media. El Getafe con problemas porque solo tiene a 11 jugadores inscritos. José Bordalás, el técnico azulón, dice que está tranquilo porque el club no va a tener ningún problema con la situación.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace más de 900 días que empezó la guerra de Ucrania. En concreto, hoy 903 días desde aquel 24 de febrero de 2022 en que Rusia inició la invasión. Pero en los últimos días, y concretamente desde el martes 6 de agosto, estamos viendo un movimiento por parte de Ucrania, por parte de Zelensky, no sé si llamativo, pero que quizá resulta sorprendente, al menos en todo el devenir de la guerra hasta ahora. Y es que las Fuerzas Armadas ucranianas han llevado a cabo una incursión en la región rusa de Kursk, una región ubicada en la Baja Meseta Rusa. Habrían ocupado entre 500 y 1.000 kilómetros cuadrados en esta zona. Así lo ha confirmado el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Ucrania está demostrando que realmente sabe cómo restaurar la justicia y garantiza exactamente el tipo de presión que se necesita, presión sobre el agresor.
Mientras tanto, el bando ruso pues ha autorizado y de hecho ha llevado a cabo la evacuación de más de 200.000 personas en esa zona como consecuencia de la incursión ucraniana. Y el presidente Vladimir Putin, pues lógicamente, no ha hecho esperar su respuesta.
La tarea principal ante el Ministerio de Defensa es exprimir y noquear al enemigo de nuestros territorios y, junto con el servicio fronterizo, para garantizar la seguridad.
¿Pero qué significa realmente esta incursión de Ucrania en territorio ruso? ¿Por qué? ¿Y por qué ahora, además, no? Pedro Méndez de Vigo es general del Ejército de Tierra, es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, nos preguntamos muchos que hemos seguido de cerca, más o menos esta guerra desde hace ya 900 días, 903 en concreto. ¿Por qué Zelensky ha decidido ahora hacer esta incursión en territorio ruso? ¿Y por qué ahora? ¿Qué sentido tiene esto?
Bueno, la verdad es que ha sorprendido a propios extraños y yo creo que lo más relevante es que Ucrania ha recuperado la iniciativa que desde el punto de vista operativo estaba en manos rusas desde hacía muchos meses, donde los rusos iban poco a poco, lentamente, pero cada vez conquistando más terreno en la región del Donbass. Y eso producía naturalmente un desánimo, un desaliento en las tropas rusas, en las tropas ucranianas. Y entonces la iniciativa que ahora ha llevado a cabo rompiendo el frente en otro lugar y entrando en territorio ruso ha cambiado un poco el tablero y bueno, pues yo creo que tiene muchos efectos positivos para Ucrania y bastante negativos y sorprendentes para Rusia. Y desde el punto de vista militar es muy interesante la revalorización del factor de la sorpresa. La sorpresa que ha sido un principio muy importante en las doctrinas militares a lo largo de la historia, estaba muy devaluado porque teníamos ahora lo que se llama un campo de batalla transparente, con los drones, los satélites, la vigilancia del campo electromagnético. Parecía que nada se podía escapar al conocimiento de lo que estaba haciendo el enemigo. Y sin embargo, pues los ucranianos han logrado la sorpresa frente a un enemigo que es militarmente superior como es en Rusia. Por tanto, ha sido muy relevante las acciones militares que están transcurriendo estos días.
Claro, pero ¿cómo es posible eso también que nos estás comentando? Es decir, que Rusia no detectara este posible ataque, esta incursión, se supone que tiene medios más que suficientes o no para controlar todas sus fronteras. No sé, es también un poco sorprendente, ¿no?
Sí, bueno, las fronteras es muy difícil controlarlas completamente porque Rusia y Ucrania tienen casi 2.000 kilómetros de fronteras, ¿no? Bueno, hay una parte que es Crimea y otra parte que es el Donbass, que digamos no contabiliza esto en efecto, pero son cientos de kilómetros de fronteras donde Rusia lo que tiene es una frágil línea de vigilancia. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho Ucrania? Ucrania, bueno, pues ha sido capaz de concentrar dos brigadas, que es una cantidad de fuerzas considerables, con medios modernos, tecnológicamente avanzados, proporcionados por Occidente, y ha roto el frente donde no lo esperaba Rusia. ¿Cómo ha sido capaz de lograr la sorpresa? Bueno, pues llevando a cabo un silencio operacional continuado, donde no ha dicho absolutamente nada y muy poca gente estaba al cabo de los planes que se preparaban. Esto es muy difícil y además es un contraste, si recordamos, con la ofensiva de hace un año, que estuvo anunciada y donde se crearon unas expectativas que luego no respondían a la realidad, cuando Ucrania presentó que iba a realizar una contraofensiva. Eso al final no funcionó. Esta vez, no diciendo nada, completamente callados y actuando en el momento decisivo en una parte de la frontera débilmente guarnecida, pues ha tenido un éxito sorprendente, sorprendente para todos y que naturalmente cambia el esquema, veremos a ver si se consolida, pero desde luego recupera la iniciativa Ucrania.
Claro, ¿y cuál puede ser la respuesta de Rusia? Que es un poco lo que todos también nos tememos.
Evidentemente. Rusia, ¿cómo es posible que Rusia no se haya dado cuenta? Seguramente tenía conocimiento de movimientos de fuerzas, que son muy difíciles de ocultar, pero seguramente pensaron que serían fuerzas que irían para reforzar la línea del frente en el Donbass, que es donde están produciendo los combates más fuertes y donde Rusia está llevando la iniciativa y tiene ventaja. Y se sorprendieron que rompiera la frontera y realizara una incursión en territorio ruso. Bueno, yo creo que al principio del conflicto, hace esos 903 días que comentabas antes, pues una de las líneas rojas que Rusia siempre trazó es que, bueno, que, que el conflicto debía desarrollarse en Ucrania, ¿no? Y también por parte occidental, para evitar la escalada rusa, siempre se intentó a todas costas que el conflicto se limitara a territorio ucraniano, que no trascendiera a los países bálticos o a Polonia, y que tampoco entrara en Rusia, precisamente temiendo una mayor escalada del conflicto. Bueno, hay que decir que en mayo pasado la administración Biden hizo un cambio de política y permitió en determinadas circunstancias, porque el material que utilizan los ucranianos es en gran medida material norteamericano o europeo, que se pudiera emplear este material cuando los ataques proveyesen desde determinados lugares de Rusia, precisamente para interrumpir la cadena lógica, corriente logística, y para interrumpir esos ataques. Y este cambio de política ha permitido a los ucranianos planificar esta ofensiva que ha sorprendido a todos, especialmente a los rusos.
Sí, porque esto que dices es verdad. Yo tenía entendido que no tenían autorización, digamos, las autoridades ucranianas para utilizar pues todo el armamento proporcionado por Estados Unidos o la Unión Europea en suelo ruso. Pero esto ha cambiado.
Bueno, es decir, al principio Occidente, además de apoyar a Ucrania para impedir que la agresión rusa se consolidara, pues había un segundo objetivo también muy importante por parte de Occidente, y es que el conflicto no escalara. No escalara en dos dimensiones: no escalara horizontalmente, fuera de territorio ucraniano, y no escalara verticalmente. Verticalmente quiere decir que Rusia, que es una potencia nuclear, no se viera tentada a utilizar el armamento nuclear. Bueno, y esto ha tenido éxito porque, en ese sentido, pues el conflicto no ha escalado ni horizontal ni verticalmente. Pero ahora es verdad que los conflictos, a medida que van durando más tiempo, pues tienden a escalar si no se llega a una solución negociada del conflicto. Y en ese sentido, pues hay un cambio de rumbo en la administración norteamericana, porque de alguna forma la situación estaba siendo muy difícil para Ucrania. Muy difícil, estaba abocada a un conflicto donde estaba perdiendo lentamente, gota a gota, poco a poco, pero estaba perdiendo terreno con un coste humano y de recursos muy considerable. Había que romper con esa dinámica, y esta ofensiva es lo que ha permitido.
Permite, me imagino, también ganar moral, ¿no?, por parte de las tropas ucranianas, que eso supongo que también será importante, a la espera también, como decimos, de esa respuesta rusa, que no sabemos en qué va a consistir. También este tipo de acciones, el contraatacar, ¿no?, y en este caso ser capaces, ¿no?, de entrar en territorio ruso y hacerlo además, de momento, en esos posibles 500 o 1.000 metros, 1.000 kilómetros cuadrados de los que habla Ucrania, de los que habla Zelensky, supondría también tener algo con lo que negociar en una posible, pues eso, negociación para una posible paz futura, o eso todavía está muy, muy lejos.
Bueno, yo creo que eso todavía está muy lejos, pero sí coincido plenamente con lo que dices, en que primero, además de recuperar la iniciativa, esta ofensiva ha mejorado enormemente la moral de combate de las fuerzas ucranianas. Ha roto la dinámica ofensiva rusa, porque ahora Rusia tendrá que hacer frente a esa ofensiva, y para eso a lo mejor tiene que desviar fuerzas del Donbass, donde tiene superioridad. Y además, y muy importante, yo creo que esto asegura el apoyo, un apoyo a veces dubitativo, a veces con cierta fatiga, de los países occidentales a Ucrania, que ven que no hace más que apoyarse económicamente y con material, pero con pocos resultados. Y esto, naturalmente, ha abierto una luz de esperanza en que verdaderamente la situación puede cambiar. Y también yo creo que las bazas negociadoras están ahí, aunque en mi opinión la negociación todavía es muy lejana. Es muy lejana porque ninguno de los dos contendientes, al final la guerra es un choque de voluntades, y ninguno de los dos contendientes ha llegado, ni mucho menos, a lo que llamamos el punto culminante, que es aquel en que uno de ellos comprende que no va a alcanzar sus objetivos. Y en ese momento ya busca otras opciones políticas y de negociación. Yo creo que ninguno de los dos ha llegado a ese punto, y por tanto la negociación, en mi opinión, está lejos todavía.
Pero es que han pasado 900 días, es decir, estamos hablando de que esto empezó el 24 de febrero de 2022, general, y aquí seguimos. Quiero decir que es una guerra que se ha enquistado, se ha encallado y no parece ir hacia ninguna parte.
Bueno, en gran medida es así. Es decir, hay que, si hacemos un ejercicio de memoria, pues recordamos que primero nadie creyó, bueno, la mayor parte de la gente creyó que la invasión fuera a producirse. Finalmente, cuando se produjo, todo el mundo pensó que era una cuestión de semanas. Después, cuando de repente, sorprendentemente, el ejército ucraniano se defendió con mucho coraje e impidió que Rusia lograra sus objetivos, pues entonces ya se pensó, bueno, pues es posible que en poco tiempo Ucrania realice una contraofensiva y recupere el territorio perdido. Vemos que la realidad es muy tozuda y mucho más compleja, y efectivamente van pasando los meses y los años y la guerra está en una situación bastante enquistada, donde hasta esta iniciativa del 6 de agosto, pues Rusia tenía una clara ventaja y Ucrania estaba produciendo un desgaste muy considerable. Y esto puede ser un punto de inflexión. Veremos a ver si se consolida, veremos a ver cómo reacciona Rusia y veremos a ver la cuestión del tiempo, que es fundamental, ¿no? Rusia va a tener que responder a ello, pero eso le va a impedir realizar otras acciones que seguramente tenía previsto, porque en el calendario están las elecciones norteamericanas, que son vitales para el apoyo de Estados Unidos al conflicto.
Claro, eso le iba a preguntar también, hablando de puntos de inflexión, ¿cómo puede influir en esta guerra lo que pase en esas elecciones norteamericanas de noviembre?
Bueno, pues efectivamente, hay una fragmentación dentro de la sociedad americana y hay muchas voces que creen que el esfuerzo que se está haciendo en Ucrania, pues a lo mejor no tiene del todo sentido. Todo el mundo, mayoritariamente se condena, por supuesto, la agresión rusa, pero el coste del apoyo es muy considerable. Y entonces, si no se ven unos brotes, unas posibilidades de darle la vuelta al partido, pues naturalmente esa fatiga va incrementándose y le da razones a los reticentes a ese apoyo. Sin embargo, recupere Ucrania la iniciativa, pues posibilita que aquellos partidarios digan, bueno, es el momento no solo de seguir apoyando a Ucrania, sino de incrementar ese apoyo, que es el que puede hacer que finalmente, bueno, pues Rusia no se salga con la suya y Ucrania pueda elegir libremente su futuro, que es de lo que se trata al final.
Pero en cualquier caso, si gana Kamala Harris, seguirían las cosas más o menos igual con este apoyo claro a Ucrania. Y si gana Donald Trump, ¿qué ocurriría?
Bueno, nadie lo sabe. Efectivamente, son unas preguntas. Es decir, sabemos que Trump siempre ha sido muy reticente a la continuidad del conflicto. Dice que él acabará, llevará a los contendientes una negociación en un plazo de semanas. Pero bueno, una cosa es lo que se dice, todos tenemos mucha experiencia, una cosa es lo que se dice en la oposición, y otra cosa es lo que sucede cuando uno llega al despacho oval de la Casa Blanca, donde tiene todos los elementos de juicio y uno ve la complejidad de los problemas. En cualquier caso, yo creo que es muy importante que se vislumbren alternativas y opciones de éxito para Ucrania para que ese apoyo continúe. Si esas opciones son muy limitadas, si nadie cree que Ucrania pueda darle la vuelta y pueda tener un éxito, pues el apoyo tenderá a diluirse como corre el riesgo de pasar. Por tanto, en ese sentido, creo que ha sido muy positiva este cambio de ritmo en el curso de las operaciones militares.
Pues Pedro Méndez de Vigo, general del Ejército de Tierra, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Muchas gracias por el análisis. Buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes. She's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, 'cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself. All I wanna hear is, are you mine?
Como va vas, estás llegando ya casi a tu destino para pasar este puente o para empezar tus vacaciones, o se te acabaron, estás volviendo a casa, yo qué sé, de todo habrá. Vas en el coche, de momento el viaje bien, espero que sí, y los niños, porque viajas con niños. Claro, viajar con niños es toda una aventura, bien lo sabes tú, y a lo mejor cuando tú eras pequeño eras tú, el que convertía el viaje en toda una aventura para tus padres. Hay que reconocer que los niños tienen sus cosas viajando. Se aburren, pillan rabietas, a veces vomitan mucho. Antes se vomitaba más que ahora. Es bien curioso, hay cosas que han pasado un poco. O sea, quiero decir, hay tiempos que se vomitaba más. Quizá lo hemos explicado aquí antes, ¿no? Las carreteras eran peores, había más curvas, se viajaba de aquella manera, todos apelotonados a veces en el coche. Yo creo que las condiciones eran mucho peores. Sin aire acondicionado, ojo. Que tú te imagínate estos días de la ola de calor. Porque hoy hace fresco, más o menos, ¿no? Han bajado mucho las temperaturas y da gusto. Pero tú imagínate esos días a 40 grados, por mucho que bajaras las ventanillas, 5 o 6 personas metidas en el coche, con un montón de bultos además ahí. Tú imagínate lo que era eso. Si es que ya solo del calor, ¿cómo no caíamos todos, mareados, ahí mismo? Ahí, ¿cómo salíamos de allí? Si salíamos con 3 kilos menos y no hacía falta ir al gimnasio con aquello. Pues claro, uno se mareaba. Bueno, ha cambiado mucho la vida, las cosas son mucho más cómodas, viajar también, aún así hay niños que siguen dando mucho la lata, esto hay que decirlo. También está la posibilidad de enchufarles una tablet o ponérsela ahora, lo llevan en el reposacabezas, ¿verdad? De atrás le ponen la película de Disney o lo que sea y ahí se quedan los tíos, encantados de la vida. O no, o el tuyo pasa de películas y quiere jugar mientras mira por la ventanilla, pues al veo, como se hacía antes. O al revés, eres de los padres que le gustaría hablar con los hijos en el trayecto y jugar al veo, y resulta que tus hijos ya adolescentes lo que hacen es aislarse cada uno con su música. Hay muchas cosas que se pueden o dejar de hacer o no hacer precisamente en un viaje. De todas esas vamos a hablar contigo. De las de ahora, de cómo se portan ahora los niños en tus viajes, o de las que hacían antes, o tú recuerdas, de cuando eras pequeños, o cuando eras tú el pequeño, Bueno, de esto estamos hablando hoy con la gente, con los oyentes de la tarde, Ana Quílez, ¿y qué dicen?
Pues claro, nos dicen que al final hay veces que los niños no son el problema, que a veces los padres también pueden ser los que generen esas situaciones, ¿no?, un poquito complicadas.
Buenas tardes, gente. Íbamos a Madrid. Mis padres habían acabado de comprar uno de los primeros Ford Fiesta, un Ford Fiesta amarillo con el techo negro, con el techo solar. Y mi padre, el techo solar no era para él. Le daba sueño y tuvimos que parar 3 o 4 veces a que durmiera. Nos costó 6 o 7 horas llegar a Madrid. Cuando llegamos era de noche y estábamos todos un poco desesperados.
Pues, o sea, que aquí, vamos a ver, el coche era molón, o sea, en aquella época,
claro.
Imagínate, un Ford Fiesta amarillo con su techo negro, el techo solar, que yo lo del techo solar, es verdad, siempre se ha vendido como un extra, mi coche tiene techo solar, ¿lo habría abierto una vez en toda la vida? Es que no tiene, para mí no tiene ningún sentido. Una, otra cosa es un coche descapotable, ojo, pero el techo solar, un día podemos abrir este debate. ¿Realmente para qué sirve? Perdonadme. Porque yo una vez que lo he abierto digo, o sea, si ahora afortunadamente llevan una protección, porque si sí. no te da el sol, es imposible, por muy tintado que esté, te da el sol y te torras, ¿vale? Ahora llevan una protección, aún así calienta más que un coche sin techo solar, pero bueno. Entonces alguna vez digo, vale, abro el techo y quiero decir, te da todo el sol en la cabeza. Te entra todo el viento, no oyes la radio bien, el ruido ese zumbido, no le encuentro sentido.
Pues es una centrifugadora, ¿no? Un poquito.
Claro, yo no lo encuentro, no, de verdad, ya digo, el mío lo tenía, pero porque lo tenía, porque de repente es un extra fantástico. Si alguien considera que es una gran ventaja lo del techo solar en los coches, que me lo cuente, porque yo de verdad todavía no le he encontrado el punto. Pero bueno, este señor lo que le daba es sueño, está claro.
Sí, sí, claro, en tema, tú piénsalo, ¿no? Que hay veces que son los niños los que dicen, por favor, ¿cuánto queda?
Pero si papá tiene que parar 3 veces.
El que quiere parar, al final se te hace eterno también.
Ya, bueno, claro,
que
vamos a hacer, contra el sueño no se puede hacer nada, hay que parar.
No.
¿Sí?
Y mucho mejor así.
Y mucho mejor así.
Exacto, y en muchas ocasiones ya no son los padres, sino que son los padres de los padres, es decir, los abuelos, los que complican el viaje.
Había que ir desde Cádiz hasta Lérida. En el coche íbamos con la abuela, que además tenía frío, le daba el aire, no le gustaba. Después se ponía ella en un sitio, en la ventana, pero había que ponerle una toalla o algo para que no le entrara sol porque le molestaba el sol. La abuela fue dando por saco todo el rato, pero no nos importaba, de verdad.
Ya, porque te vas de vacaciones tan contento y
toda la familia junta.
Claro, y era una aventura y cómo te iba a importar. Pero oye, vamos a ver, espérate un momento.
Es un pedazo viaje.
Es que estoy vamos a ver si lo he encontrado yo aquí. Lérida, Cádiz.
¿Cuánto es?
1108 kilómetros.
Que no es nada, madre.
Oiga,
mía.
10 horas, ¿en serio? 10 horas y 20 minutos.
Pero es que pobre abuela.
Oiga, es que claro,
bastante
¿cómo
aguantaba
no iba a protestar?
La abuela,
Que digo yo que bueno, haríais muchas paradas, que yo no digo que no. Pero oye, a ver.
Claro, claro, ver, es que espérate, a saber además en qué digo, año sería
mal.
Esto.
Espera, 10, no.
10 horas.
108 kilómetros.
Es que es una barbaridad.
Oiga, es que son muchísimos, es que es una pasada. Es una barbaridad de kilómetros. ¿Quién aguanta eso? Digo yo que tuvisteis que hacer noche en algún lado porque...
De tirón, es complicado, ¿eh?
De tirón es duro, ¿eh?
Sí,
imagínate,
sí.
Para la abuela, no me extraña. Y luego es verdad lo del sol, ¿no? Dices, sí, tengo aire acondicionado, que esta es otra. Pero sí. Si como te pega el sol por tu lado... De hecho, mucha gente efectivamente lleva una protección,
sí,
o una especie de cortinita en esa zona para que no te dé el sol. Porque
sí,
te
sí,
des...
sí, sí, sí.
Pues claro, la señora cómo no iba a protestar, yo la entiendo perfectamente.
Claro, encima, claro, tantas horas. Y que si como estés además en zona del aire, te quedas pajarico... Normal que también
luego,
la mujer quisiera cambiar de sitio.
Mira, el tema del aire acondicionado, que siempre es polémico, en el coche creo que lo es aún más.
Sí.
No sé por qué, pero ni manera. Porque es más, si te da el sol, pues tú necesitas más aire acondicionado. Si no te da el sol, no. Y dicen, bueno, pero ahora no pasa nada porque lo tienes individualizado. No, me da igual.
Es un espacio demasiado limitado.
Me da igual, efectivamente. Yo no sé qué pasa, que al final no hay manera de ponerse de acuerdo con el aire. Bueno, pues sí, las cosas que pasan en los viajes, sobre todo si son largos, y las que siguen pasando. Pero ¿y los niños cómo se portan? ¿Te han dado el viaje, pero de verdad? De eso que has dicho, por favor, que me lo... Vamos, que lo dejo abandonado en la gasolinera. O sea, has tenido ese... Se te ha pasado hasta por la cabeza, ¿no? Bueno, pues queremos que nos lo cuentes. ¿Cómo fue ese viaje que todavía recuerdas? ¿Fue el niño? ¿Fue la abuela? ¿Fue la madre? ¿Fue el padre? ¿Quién te dio el viaje y por qué? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa,
y la altura
es definitivo.
También. No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un
Alma Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cinco y 5:31, hora menos en Canarias. ¿Cuál fue la última compra online que has hecho? ¿Eres de los que compra mucho por internet? Si es así, a lo mejor te sabes ya de memoria el número de tu tarjeta. Ese número de 12 dígitos que te piden para hacer un pago, ¿no? Con la tarjeta de crédito. Yo la verdad es que no me lo sé de memoria, lo reconozco. Tampoco he intentado aprendérmelo, no sé, no me ha dado por ahí. Y sí que lo utilizo, seguramente más de lo que debería, para hacer compras online. Pero bueno, a lo mejor no es necesario que nos lo aprendamos ya, porque parece que ese número de 16 dígitos de la tarjeta de crédito tiene los días contados. Al menos es el anuncio que ha hecho ya Mastercard. Dicen que va a dejar de pedir ese número, es decir, que ya no tendrás que aprendértelo, como digo, ni siquiera ir a buscar la tarjeta cada vez que tengas que hacer una compra online. Pero claro, ¿cómo te vas a identificar entonces? ¿Cómo saben que eres tú, con tu tarjeta, el que estás haciendo una compra? Bueno, pues Mastercard pretende hacer las operaciones más seguras y luchar contra el fraude, precisamente eliminando esos 16 dígitos, porque en su lugar las tarjetas van a emitir un token aleatorio para cada transacción. ¿Qué es un token? Pues eso, un valor aleatorio que representa un número de tarjeta y que pasa por la red de forma segura, es decir, un código cifrado. Para el año 2030 se va a implantar este sistema en Europa. Un sistema, como digo, de tokenización. Y luego se va a extender seguramente a todo el mundo. Se espera que sea un cambio tan radical como lo fue en su día la transición al chip o a los sistemas de contactless. ¿Será, por cierto, el siguiente paso la desaparición de la tarjeta física? Bueno, pues probablemente sí. Hay que recordar que las tarjetas nacieron en la década de los años 50 y 60 del siglo pasado y que desde luego han ido cambiando y mucho con el paso de los años, así que no sería de extrañar que el próximo paso precisamente sea su desaparición. Bueno, hoy en nuestra clase de economía de bolsillo vamos a hablar de la historia de la tarjeta de crédito y de cómo será su futuro. Lo hacemos con nuestro profesor de economía de bolsillo, con Fernando Trías de BES. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, Pilar.
O sea, a ver, yo reconozco que me ha impactado este dato. La tarjeta de crédito se nació ya en la década de los 50 del siglo XX. ¿Es tan antigua?
Tan antigua, y de hecho, esto poca gente lo sabe. La tarjeta de crédito, el que lo inventó fue un señor que en un momento dado se fue a cenar y se había olvidado el billetero. era un emprendedor, un empresario, y no pudo pagar. Y dijo, y es que tendría que haber otro sistema para cuando te vas a cenar y no tienes el dinero. Pues entonces se le ocurrió la idea de la tarjeta de crédito. Por eso la primera tarjeta, y hago un poco de publicidad, que se llama Diners Club. Uh-huh. La gente se cree que es Diners por dinero. No, no, es Diners en inglés. Era el club de los que salen a cenar.
Ajá.
Y los primeros, y al principio la tarjeta solo era para restaurantes. Y entonces por eso era como un club de socios que si se daban de alta la tarjeta podías pagar con la tarjeta en los restaurantes, y así empieza. Luego ya llegaron las grandes, ¿no? Luego American Express y luego las más
sí,
conocidas.
Sí, pero vamos, American Express fue también a principios de los 60, o sea, quiero decir,
también, y sobre todo años. para los viajes. Luego luego ya esto se empieza a extender. American Express sobre todo se especializa en gente que viaja al extranjero y puede llevar un medio de pago, y luego ya surgen las más conocidas, los diré, pero entre Visa y Mastercard. Solo estas dos hoy día son el 90% de las transacciones con tarjeta de crédito. Tienen entre dos, eso es que es un oligopolio de verdad, en dos empresas que se llevan el 90% de las transacciones, si exceptuamos China, que China va por otra película.
Que tiene las suyas propias, ¿no?
Sí.
Bueno, hay que decir que luego en todos estos años, digamos que nosotros mismos, los de nuestra generación, hemos asistido a algunos cambios importantes. Pues yo que sé, hemos visto cómo hemos pasado de la tarjeta de la banda magnética hasta que se instalara el chip y después la contactless. Ahora
bueno,
ya está.
Perdona, dime. Pilar, pero yo me acuerdo de mi padre, y seguro que muchos oyentes, antes de la banda magnética,
¿sí?
¿No os acordáis como unas máquinas que tenían de hierro en las tiendas?
Ah, sí.
Que ponían un papel de
yo
carbón.
Yo me acuerdo, es verdad.
Ponían la tarjeta, ponían el papel como de estos de carbón, de fotocopiar, fotocopiar, lo que era la.
Sí, el calco.
El calco
que decíamos.
Eso es papel de calco. Y entonces con una especie de guillotina hacían crack,
crack, crack, crack, sí,
y
sí.
Se quedaba
marcado.
Impresa la tarjeta de crédito ahí con los números.
Es verdad.
Los 16
es verdad.
Números, y entonces firmabas.
Sí, sí, es verdad, tienes razón.
Luego ya se va a la banda magnética.
Sí, luego el chip, luego el contactless, y ahora ya mucha gente paga con el móvil. Yo no, ya ves tú, no me ha dado por ahí, pero sí. Claro, por eso estamos hablando de cuál es el futuro ya, y con este cambio del que estamos hablando está claro que vamos camino de otra transformación, ¿no? Decimos que para el 2030 pues no habrá que introducir los 16 dígitos de la tarjeta ya en todos los sistemas de pago, que Mastercard lo ha anunciado ya de forma inmediata, y claro que esto va a ser sustituido, entre otras cosas, por los datos biométricos. Pero ¿quiénes son los actores en esta película? Vamos con los actores económicos, ¿no? Porque es decir, como si leyéramos los créditos de la película. ¿Y quién aparece?
Los créditos de la tarjeta de crédito.
Eso.
Vamos a ver, esto es importante. Al final, porque aquí se ha metido un actor que no tocaba, y aquí viene todo el lío, ¿vale? Los actores tradicionales de esta película, cuando era una película en blanco y negro, para entendernos, teníamos por un lado el comercio. Tenías luego el cliente que venía a comprar algo o a consumir, o que vaya al restaurante, al hotel, es decir, el que lleva la tarjeta de crédito y quiere pagar en un comercio, en un punto de venta. Esos son los dos primeros protagonistas. Luego estaba el que emitía la tarjeta de crédito, pues estamos hablando pues las marcas que hemos hablado, sea Visa, sea Mastercard, son la tarjeta de crédito, la empresa de la tarjeta de crédito, ya lo explicaré un momentito porque es muy importante, y luego está el banco que es el que emite la tarjeta para el cliente cuando vas a abrir una cuenta y dice, oye, ¿quiere tarjeta? Y te hace una tarjeta de crédito, ¿no? Estos eran los cuatro actores de esta película en blanco y negro. Esto poca gente lo sabe. Las empresas de tarjeta de crédito no son las que te dan el crédito. El riesgo lo corre el banco.
Claro.
Es el banco el que si luego no pagas te reclama.
Uh-huh.
Las empresas de tarjetas de crédito, ¿qué hicieron? Son empresas en el fondo de tecnología. En su día lo que hicieron fue montar toda la infraestructura, los datáfonos, la infraestructura de telecomunicaciones, todos los sistemas para que cuando justo estás pagando llegue un aviso al banco del comercio, pero también al tuyo, la tarjeta está activa, es válida, y todo esto, claro, a la velocidad de la luz, nunca mejor dicho, se autorice un pago y por tanto se puede realizar aquella transacción y te llevas el producto y todo parece magia, se ha hecho todo. Las empresas de tarjetas de crédito en
son
el fondo,
los intermediarios tecnológicos.
Son efectivamente, son en el fondo ponen la infraestructura, pero no ponen el crédito que lo ponen los bancos. ¿Qué sucede? Aquí de repente irrumpe en color, ya ha evolucionado el mundo, entramos con las nuevas tecnologías, digitalización, y aquí aparece un nuevo actor, que son los teléfonos móviles.
Claro.
¿Por qué? Porque tanto como cuando explicábamos el crack-crack del plástico y mi padre firmaba la tarjeta de crédito, o como cuando ponemos el PIN, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una cosa que se llama, tenemos mala traducción, pero para que se entienda, es la autenticación.
Uh-huh.
¿Qué estamos viendo a decir?
Soy yo. Sí.
Claro, te identificas, soy yo. Yo firmo, cuando se hacía con papel, de carboncillo, yo pongo el PIN y como el PIN, a priori, solo lo conozco yo, estoy haciendo auténtico, que esto es auténtico, que soy yo y no me han robado la tarjeta de crédito, tal. Por eso, cuando se hace el chip y ahora con importes pequeños, no se pide, hubo un tiempo de probar por miedo a que, claro, no hay ningún tipo de autenticación más allá que la propia tarjeta, ¿no? Por eso solo se hace con importes más pequeños, ¿no? Los más mayores ya te piden el PIN. Vale. ¿Qué sucede? En el proceso de autenticación, un móvil irrumpe como algo nuevo a través del cual puedes confirmar que tú eres tú quien está haciendo ese pago. Y entonces el móvil, en el fondo, es el gran disruptor, es el gran enemigo de las empresas tecnológicas, de tarjetas de crédito. Porque las empresas de tarjetas de crédito, recordemos, pusieron y ponen toda la infraestructura y ponen todas las comunicaciones y ponen que aquello se realiza bien y todo está bien, bien auténtico, el comercio y la persona. Pero si existe otro actor que puede también proveer eso, ha salido un competidor a ese oligopolio enorme. Pero claro, hay mucho negocio en juego y actualmente tanto los bancos como los comercios tienen mucho miedo de estos gigantes porque todavía se depende de ellos. Cuando hoy, ya acabo, pero cuando hacemos un Bizum, por ejemplo, que Bizum es un sistema que lo ha montado la banca española, aquí no hay ninguna empresa de tarjeta de crédito. Y aquí porque funciona entre la banca y se están haciendo importes muy chiquitines. Pero esto nos está demostrando que ya existe la tecnología para poder prescindir de la infraestructura de datáfonos y similares. Entonces, la gran batalla que durante estos próximos 5 o 6 años se va a librar. Entonces, ¿qué sucede? Que las empresas de tarjetas de crédito han dicho, yo no
me
puedo
tengo que subir al tren
me
de otra
he de
manera.
Subir al móvil.
Claro, al móvil en este caso. Y aquí está el token. La tokenización, que ya está creciendo en los últimos años y que se espera que vaya más y en el 2030 sea el 100%. ¿Qué es exactamente esa autentificación, esa verificación a través de tokens? ¿Esto cómo funciona? ¿Qué me mandan? ¿Qué es lo que yo pongo? ¿Qué?
Un número.
¿Qué?
Nada, un número.
Aleatorio.
Es un número aleatorio, que es un número que es irrepetible, que además cada minuto se actualiza.
¿Sí?
Es decir, si en un minuto no lo pones, tienes que pedir otro token. Y que de alguna manera corresponde solo a aquella petición. Un token de alguna manera es un número que está vinculado a ese momento, en ese móvil,
a esa compra
tienda,
en concreta,
esa ubicación, en esa fecha, en ese minuto.
Ya. Y que no me lo envían a través de mi móvil, claro.
Efectivamente,
claro.
Efectivamente, a través de tu móvil.
Entonces, y con ese puedo verificar.
Y con este verificas. Entonces, al final, ¿qué es lo que están tratando las empresas de tarjetas de crédito? De generar una app, que esta app coloque en el móvil y que tú sigas utilizándola y ellos digan, yo todavía estoy proveyendo de toda esta infraestructura.
Exacto, está el móvil, pero estamos nosotros también, ¿no?
Pero mis sistemas de transinformáticos que validan todo esto todavía reciben esta información por el móvil y nosotros queremos seguir siendo los actores principales de esta pelea.
Sea como sea, Fernando, entonces yo creo que la tarjeta de crédito, tiene los días contados. La tarjeta tal y como la conocemos, quiero decir, el plástico, esto se acaba.
Absolutamente.
Totalmente.
Absolutamente, morirá. Seguro.
Bueno,
seguro.
Pues las que tengo todavía en la cartera las guardaré cuando caduquen, les pondré un marco o algo para recordarlas. Oye, porque
mira, tus bisnietos igual las venden como objetos de...
Pues
objetos
mira, a lo mejor cuestan una pasta.
De colección.
Porque, bueno, todo esto dicen que es también para garantizar una mayor seguridad, para, bueno, pues evitar estas suplantaciones de personalidad que ahora son muchísimas porque el fraude es enorme, es verdad, se buscan sistemas más seguros, porque además de todo esto, ¿cómo llegaremos a pagar en el futuro? ¿Crees que se utilizará, por ejemplo, la huella dactilar, el escaneo del iris? ¿Cómo pagaremos?
Claro, sí, porque al final, fíjate, es lo mismo. O sea, mi padre firmaba y si tú escaneas un iris o una huella, que estás haciendo la autentificación de que tú eres tú. Entonces, luego puedes hablar, bueno, pues igual te han atracado, alguien te ha puesto una pistola detrás o lo que sea.
Siempre existe el posible delito.
Pero al final lo que es si a mí yo ya me están escaneando mi iris o mi huella dactilar con el móvil, no tengo ya por qué poner un número más si estoy aceptando ahí aquella compra y me dice, acepta esta compra, ponga su huella. Entonces, eso van a ser otros sistemas también alternativos que absolutamente también van a llegar. Lo que pasa es que todavía aquí la tecnología todavía no es absolutamente segura. Por eso, precisamente, hace unas semanas hablábamos de estas empresas que están recogiendo y dando dinero por escanear iris a medio planeta para empezar a tener la tecnología de ser capaz de reconocer un iris. Al final es el negocio de autentificar.
que es muy importante, pero vamos, que la tarjeta de crédito tal y como la conocemos, lo dicho, que tiene los días contados. Yo veo la fecha de caducidad de la mía y digo, uy, si cuando le toque ya me parece que no me van a dar otra. Visto lo visto, sí. Fernando.
Sí, pero el crédito no moría nunca. La primera tarjeta de crédito, aparte del Diners Club, fue Mesopotamia, ya. Que alguien dejó algo de ver y en una tablilla le anotaron unos momentos de lo que debía.
Eso,
ahí arrancó.
Eso, ¿eh? Sí. Fernando Tías de Bes, gracias. Quiero ahora que escuches esto.
Ya habréis escuchado que lo importante es estar aquí, participar y competir. Aquí hemos venido a ganar. Me da igual que sea oro, plata, bronce, pero el que vuelva sin metal no entra de nuevo en España.
¿Te suena esto? ¿Y la voz? ¿La reconoces? Hombre, aparentemente, desde luego, es el rey, ¿no? Felipe VI parece completamente real. Esto además se viralizó en redes justo antes de los Juegos Olímpicos, cuando recibió en su momento a todos los atletas que iban a participar. Y oye, de verdad es que parece tal cual.
Escucha. Ya habréis escuchado que lo importante es estar aquí, participar y competir. Aquí hemos venido a ganar. Me da igual que sea oro, plata, bronce, pero el que vuelva sin metal no entra de nuevo en España.
Bueno, pero no es el rey Felipe VI, aunque lo parezca. Lo cierto es que en estos tiempos que vivimos, ¿no?, de inteligencia artificial, a veces las cosas se complican a veces, ¿no? Sobre todo a la hora de ser capaces de determinar si una voz es auténtica, la del auténtico personaje, o es una voz generada artificialmente. Y bueno, esto lo estamos viendo mucho en los últimos meses, sobre todo en redes sociales, ¿no? Este tipo de audios creados mediante IA, en su mayoría involucran a figuras públicas, como por ejemplo el rey Felipe VI, como el presidente del gobierno, en fin, hay miles de ejemplos. Y es que los avances tecnológicos están haciendo posible la creación de voces sintéticas que pueden ser clonadas directamente, ¿no?, de voces reales. Es verdad que las voces sintéticas pueden ser también útiles para muchas cosas, ¿no?, para, yo qué sé, lectores de texto, para asistentes virtuales, pero claro, cuando estas voces se pueden utilizar para generar audios falsos, para propagar la desinformación, la manipulación, estafas telefónicas y suplantación de identidad, la cosa se pone fea, claro, y la cosa se complica. Por esto, investigadores de la Universidad de Granada han desarrollado un sistema innovador para distinguir un audio generado por inteligencia artificial de uno real. A diferencia de otros verificadores, este sistema no solo utiliza modelos generales para detectar voces clonadas, sino que también está específicamente entrenado para identificar mensajes falsos que imitan a figuras importantes, como por ejemplo el rey. Bueno, este avance representa un paso adelante en la lucha, ¿no?, contra las fake news, la desinformación y todo lo malo que puede traer también la inteligencia artificial. Zoraida Callejas es investigadora de la Universidad de Granada, experta en sistemas conversacionales y tecnologías del habla y del procesamiento del lenguaje. Es líder de esta investigación. Zoraida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
¿Cómo funciona o cómo va a funcionar este sistema que estáis desarrollando?
Pues, el sistema que hemos desarrollado, lo que hacemos es darle muchos ejemplos de voces reales y voces generadas de forma artificial, pero con muchos modelos diferentes. Existen muchas formas de generar esta voz es falsa, entonces lo que nosotros hacemos es darle a nuestro algoritmo ejemplos de distintas formas de voces sintéticas, así como voces reales, de manera que cuando le damos un audio, el sistema detecta patrones e intenta casarlos con los patrones de las voces reales o los patrones de las voces sintéticas y da una predicción de si esa se trata de una voz real o no. De forma que, bueno, pues podamos ser capaces de, subiéndolo a una página web el audio, usar nuestros modelos y obtener una predicción de si se trata de una voz real o no y de la confianza que tiene el algoritmo en la predicción que ha hecho.
¿Cuál es su grado de efectividad?
Pues depende del tipo de voz. Si se trata, por ejemplo, de uno de los modelos específicos que tenemos para voces concretas, como la del rey o el presidente del gobierno, funciona con un grado de acierto bastante alto, normalmente superior al 80% de confianza. Si se trata de otro tipo de voz y se utiliza el modelo genérico, también suele funcionar bien, pero puede bajar la tasa de acierto. Por eso siempre pues hay que conjugar el uso de este tipo de detector automático pues con otras fuentes de información, intentar poner en contexto el audio que ha llegado. Nosotros lo utilizamos sobre todo como una herramienta de ayuda a los periodistas y bueno, pues es como otra herramienta más dentro de las distintas fuentes que se utilizan para verificar una noticia. Siempre hay que ponerla en contexto, ver si hay alguien que estuvo allí o escuchar el audio completo del discurso que dio la persona, y una de esas fuentes puede ser el uso de esta herramienta.
Ah, pues claro, es que te iba a preguntar que quiénes serían tus principales o vuestros principales y potenciales clientes, o sea, que sería un arma fundamental, claro, efectivamente para los periodistas, para saber determinar si estamos ante una voz falsa o generada por inteligencia sí. artificial y una voz real, unas declaraciones, por decirlo así, emitidas por ese personaje público, realmente o no lo son. La verdad es que llegados a este punto en el que estamos, me parece una herramienta muy útil. No sé si podría extenderse también a otro tipo de profesionales o a alguien más le puede interesar esta herramienta.
Sí, se podría extender, o sea, podría utilizarla cualquier tipo de usuario que quiera ser capaz de conocer si una voz es verdadera o no. Pero bueno, otro uso que se le podría dar más concreto puede ser también para, por ejemplo, análisis biométrico, que antes comentabais con el invitado anterior, la idea de los parámetros biométricos, la voz uh-huh. también es en cierta forma como una huella digital. Sí. Si alguien escucha mi voz y me conoce, sabe que soy yo. Entonces, a veces también se utilizan este tipo de voces sintéticas para autenticar personas en sistemas y en ese caso también se podría usar pues para intentar tener un grado de seguridad extra en este claro. tipo de sistemas.
Estoy pensando también, Zoraida, no sé, en servicios de inteligencia, ¿no? De sí, diferentes sí, sí. países o gobiernos, quién sabe.
Sí.
Porque, ¿quién puede acceder a este sistema? Es decir, ¿es una aplicación que se puede bajar? ¿Supone un coste? ¿Está ya en el mercado, como quien dice, para que cualquiera que quiera o la necesite pueda utilizarla? ¿Cómo se accede a esta herramienta?
Esta herramienta está disponible en una página web, la hemos generado dentro de una cátedra que tenemos en la Universidad de Granada con Radio Televisión Española y ya la usan los periodistas de Verifica de RTVE y está abierta a otros periodistas que la quieran utilizar. Se usa con un usuario y una clave, es decir, que hay que ser, digamos, parte del equipo que trabaja con la herramienta, pero está abierta también a otros periodistas que la quieran usar.
¿Y fue un encargo que os hicieron, digamos, no sé, o cómo surgió el proyecto inicial?
Pues el proyecto surgió porque como suele ocurrir que a veces es difícil trabajar en equipos multidisciplinares. Yo soy informática y trabajamos siempre las cosas más técnicas. Sabemos, por ejemplo, de este tipo de tecnología. Y por otro lado, pues estaban los periodistas que necesitaban de tener una herramienta que pudieran utilizar para verificar noticias, porque bueno, cada vez antes era menos común que llegasen audios falsificados a las redacciones, pero estos últimos años ha habido un boom bastante importante, sobre todo en el último año que ha habido tantas elecciones en el mundo. pues digamos que una de las formas que ha habido de desinformar alrededor de las distintas, de los distintos procesos electorales, ha sido la creación de, de audios falsos. Entonces pues surgió,
vamos, que visteis ahí la oportunidad y os pusisteis a investigar sobre ello. Bueno, pues desde luego, vamos, interesantísimo sin duda, ¿no? Lo que habéis conseguido, esta herramienta, como decimos, que permite diferenciar, distinguir entre un audio falso y otro generado por inteligencia artificial, y lo han hecho pues en la Universidad de Granada. Zoraida Callejas, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Más de 8 millones de desplazamientos en coche durante este puente de la Virgen de Agosto, desde hoy hasta el domingo. Quizá te pillo justo ahí en el coche, quizá con toda la familia, con los niños atrás, ¿qué tal van? ¿Van bien? ¿No protestan? ¿No dan guerra? ¿No gritan? ¿No han pillado rabietas? ¿Te han preguntado ya alguna vez cuando llegamos? Eso ya no lo hacen los niños, lo hacíamos antes. Bueno, ¿cómo recuerdas aquel viaje tremendo con los niños en aquella ocasión? Es lo que te estamos preguntando, ¿qué dice la gente?
Pues algunos ya son mayores, Pilar, y siguen acordándose de sus viajes y de lo traviesos que eran, pero es que no se arrepienten ni un poquito de cómo eran.
Buenas tardes, gente. Yo me acuerdo de pequeño. Íbamos a un cumpleaños aquí en San Lorenzo, un pueblo de la casa de un amigo mío. Y cantamos una sardina y un gato. Y no parábamos en el coche de cantar. Teníamos al padre mareado. Y nosotros seguíamos cantando, cantando, cantando.
Todo el viaje con la sardina y el gato, tela, también hay
que
aguantarlo.
Ser duro, sí.
¿Cómo fue aquel viaje? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ven, ¿quieres que te cuente mi secreto? Es sencillo, Beber agua. Hazme caso, vas intercalando cubata, vaso de agua, cubata, vaso de agua. Y justo antes de coger el coche, bien de agua. ¿Listo? Así es como, sin darte cuenta, te quedas dormido al volante, te sales de la carretera y te matas.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Por si le echabais de menos...
¿Y usted no abre nunca la boca?
Ha vuelto.
¡Chico, qué sorpresa!
Porque Chuck Norris no desaparece. Desaparecen otros. Desaparecido en combate 1, 2 y 3. El jueves a las 4:30 de la tarde, en 13.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Por solo 0,79 el kilo. En tiendas y en día.es.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol siempre quieres más. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV Samsung de 55 pulgadas de última generación desde 0€. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última.